estar tranquilo, seguro, salud total de MetLife, respaldo para cada etapa de la vida. Y los jabones, biodegradable, libre de testeo animal, Giselle, para todos los gustos hay un Giselle. Y todas las noticias de esta jornada ya vienen en Radiograma del Mediodía.
Hola, compadre. Bonita la máquina. ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el Cybercaren.
Ya comenzó el Cybercaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
Martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Ejecutivo del Banco Santander, que ayudó a lavar dinero por 78 mil millones de pesos al Tren de Aragua. Hay 18 personas arrestadas.
El ministro de Seguridad, Martín Arraú, le pidió la renuncia a los subsecretarios Andrés Giovanetti y Ana Victoria Quintana.
Con suma urgencia se va a discutir desde mañana en el Congreso el proyecto de ley que buscará autorizar más deuda este año en 6.200 millones de dólares.
Aunque responde a compromisos de pago pendientes del gobierno anterior, la deuda rozará el nivel prudente y sin considerar el impacto en la mega reforma.
En medio de la discusión del proyecto que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, el gobierno planteó agilizar el acceso a datos de geolocalización para mejorar la respuesta ante emergencias.
La Universidad de Chile elige hoy a su nuevo rector o rectora. A esta hora ha votado el 45% del padrón habilitado.
El gobernador metropolitano Claudio Rego fue sobreseído del caso Procultura, terminando la investigación en su contra. La justicia condenó en costas a la fiscalía.
En noticias del exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró confiado en que van a reanudar los contactos con Irán, pero descartó levantar sanciones a cambio del desbloqueo del estrecho de Hormuz.
El presidente colombiano Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pese a que el escrutinio de votos coincide con el conteo preliminar que él rechazó.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, responsabilizó a Flavio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones de octubre, por la nueva amenaza arancelaria de los Estados Unidos.
En el deporte, las autoridades del municipio de la Línea de Concepción en Cádiz prohibieron por un brote de ébola que afecta al país africano el partido entre Chile y Congo. El duelo se va a jugar de todas maneras en otra sede o a puertas cerradas.
El Tribunal de Penalidades de la ANFP define esta tarde los castigos para los jugadores involucrados en los incidentes del partido entre Universidad Católica y Colo-Colo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Vigorillo, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hay distintas vías de comunicación, tanto nuestra línea telefónica completamente gratuita como también nuestras cuentas de WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos transmitiendo en YouTube y en la mayoría de los cable operadores del país.
Vamos de inmediato con las informaciones. Este es un golpe muy importante, un golpe al crimen, pero también una señal de alerta a cómo el crimen organizado puede usar plataformas financieras legales, por ejemplo, para lavar activos, a través de la corrupción o la infiltración de agentes, de delincuentes, en estos sistemas financieros. Hay 18 personas detenidas, pero esto es lo importante, entre ellos un ejecutivo bancario en un megaoperativo de la PDI en tres regiones del país, y esto para desbaratar a una célula del Tren de Aragua vinculada al lavado de activos y a la extorsión.
La diligencia encabezada por la Fiscalía Sur incluyó allanamientos en cárceles de Chile y también en Colombia. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, te saludamos. Muy buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ustedes lo señalaban, en uno de los más importantes golpes al patrimonio del TEN de Aragua en Chile, durante las últimas horas la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur pudieron desbaratar a una célula de la organización que está ligada al lavado de activos, a la extorsión, al tráfico de drogas y también a la explotación sexual. Ustedes lo señalaban, son 18 personas detenidas, entre ellas un ejecutivo bancario que tenía un rol importante y relevante en torno al movimiento de las ganancias ilícitas de esta organización criminal en nuestro país. Se trata de un operativo que se desplegó, ustedes lo señalaban ya, en regiones como la metropolitana, O'Higgins y Biobío, y incluyó además allanamientos en tres cárceles de la capital, una en la región del Biobío y un recinto penal en Bogotá, Colombia. Esta investigación tiene su inicio en el mes de julio del año 2024, en medio de un quíntuple homicidio registrado en una fiesta al interior de una parcela en Batuco. Todo esto es en la comuna de Lampa. De ese crimen se abrieron dos aristas. Una, la participación en este delito de Carlos Gómez Moreno, Carlos Bobby, uno de los líderes del Tren de Aragua y que escapó de nuestro país y está actualmente detenido en Colombia. Y la otra, el hallazgo de un teléfono celular que permitió abrir esta cadena de este ilícito y descubrir una estructura de esta organización criminal, la organización de fiestas conocidas como Parcelazos, pero además ejercían control en centros de eventos a través de la extorsión y amenazas a dueños de locales nocturnos, principalmente en el barrio Bellavista. En base a estos antecedentes, la investigación puede determinar el movimiento de un alto flujo de dinero al exterior por el concepto de varios delitos, como lo señaló el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, el centro norte de esta unidad policial. Escuchemos sus palabras.
Se involucra delitos de lavado de activos, principalmente delitos base de extorsión, contrabando, asociación criminal y en este caso también en forma flagrante tráfico de drogas e inclusive en cuanto a la información que está bajo reserva, pero lo que se puede señalar del flujo financiero, se establecieron también ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro.
Sí, en total se efectuaron 19 órdenes de allanamiento con 18 detenidos y la recuperación de dinero y otros artículos correspondientes al patrimonio del Tren de Aragua en nuestro país. Entre los detenidos, ustedes lo señalaban, se encuentra Carlos Pérez, un ejecutivo del Banco Santander de nacionalidad venezolana con 6 años en la entidad bancaria, cuya participación sería mover al extranjero las ganancias ilícitas de este grupo criminal. La Fiscalía y la PDI llegaron durante esta mañana hasta la sucursal donde trabaja este imputado en calle Agustinas con Miraflores para retirar documentos y otros respaldos tecnológicos vinculados al crimen, y esta persona fue detenida también horas antes que se desarrollara esta diligencia en esta sucursal bancaria en el centro de Santiago. El fiscal Héctor Barros de la Fiscalía Sur, jefe de esta unidad, evitó señalar si este imputado fue reclutado por la banda cuando ya era funcionario, señalando que todo esto es parte de la investigación. Barros también indicó que el detenido no utilizaba directamente su trabajo del banco para este ilícito, sí para crear cuentas bancarias.
Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Efectivamente, uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio.
Sí, al menos unos 300 millones de pesos habrían pasado por las manos de este ejecutivo bancario a través de estas cuentas que creó para hacer los envíos hacia el exterior. El fiscal Héctor Barros confirmó además que gran parte de este movimiento en dineros, de estos cerca de 78 mil millones de pesos, se hacía a través de criptomonedas, dificultando así el rastreo de su origen. Por ello, varios activos virtuales de esta organización criminal están bajo investigación de la unidad del cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Parte de este capital del grupo era administrado en Colombia y en este punto aparece nuevamente vinculado Carlos Bobby Gómez, lo que obligó a una intervención de la policía colombiana en la cárcel de Bogotá, donde permanece este líder del Tren de Aragua, para ver efectivamente su real liderazgo y responsabilidad directa en estos millonarios montos de dinero desde nuestro país hacia el exterior. A través de un comunicado, el Banco Santander, junto con rechazar cualquier acción monetaria que vaya contra la ley, indicó que la entidad ha colaborado en la investigación y además señaló que no va a interferir en los avances del caso, por lo tanto no va a desarrollar mayores declaraciones al respecto. Para esta tarde, lo señalamos, se va a desarrollar el control de detención de estas 18 personas. No se tiene claro si se va a formalizar cargos porque hay unas diligencias pendientes. Se podría pedir la ampliación de la detención para tener más antecedentes que están siendo a esta hora indagados por parte de la Policía de Investigaciones en tres unidades: Brigada de Lavado de Activos, Policía de Cibercrimen y también la Brigada contra el Crimen Organizado, además de la Fiscalía Metropolitana Sur. Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Una de la tarde, 11 minutos.
Y esta es otra de las informaciones que también se ha tomado en la jornada, lo decíamos muy temprano en la mañana. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, por solicitud del presidente, solicitó la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, ambos subsecretarios del Ministerio de Seguridad.
El titular de la cartera defendió la decisión y aseguró que el ministerio atraviesa un proceso de reevaluación tras el cambio de conducción. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, podríamos decir que es uno de los movimientos más drásticos que ha tomado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, desde su llegada a Teatinos 220. En medio de esta turbulenta instalación del Ministerio de Seguridad, marcada por la salida de la exministra Trinidad Steinert y la controversia por este plan de seguridad, el secretario de Estado hoy le pidió la renuncia a sus dos subsecretarios, subsecretaria de prevención de delito, bien digo, Ana Victoria Quintana, y subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Una decisión que ha generado muchísimo revuelo a nivel político, pero que al interior del Palacio de la Moneda también se ha estado analizando. Se dice que tiene que ver con un proceso de reevaluación interna impulsada por el nuevo ministro de Seguridad, quien también busca imprimir un nuevo sello a la gestión de la cartera, un sello más práctico. Una noticia que sorprendió especialmente porque durante esta jornada existía alta expectación por la presentación del ministro de Seguridad, Martín Arrau, de este plan de seguridad ante el Congreso Nacional. De hecho, estaba previsto justamente por pauta que lo acompañara la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien por supuesto que no fue con su ministro. De hecho, en la mañana a su salida, el ministro Arrau respondió a las consultas de la prensa a las afueras de Teatinos 220. Esto fue parte de lo que dijo respecto a la salida de los dos subsecretarios de su cartera.
Es normal que cuando hay cambio en los ministerios, hagan cambio en los focos y en los efectivamente en formas de gestión. Estamos en los procesos de reevaluación y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido de quien le habla, en constante evaluación.
Bien, como pueden ver a través de las pantallas de BioBio TV, se está retirando en estos momentos el subsecretario, ex subsecretario entonces de Seguridad Pública, Andrés Joanet, quien llegó a eso del mediodía acá al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente de la República. Vemos que se retira en un auto negro del Palacio de la Moneda, una reunión que podría durar, creo, por lo que contamos acá, una hora y media en el despacho del presidente. Ya hace su retiro del Palacio de la Moneda. Desde acá, varios personeros de gabinete han hablado respecto al tema, han dado su respaldo a la decisión que ha tomado el ministro Arrau. De hecho, lo hizo el delegado de la región metropolitana, Germán Codina, quien dijo que esta es una atribución del propio ministro de Seguridad y que a nadie debiese sorprenderle que haya tomado esta decisión.
Esto no tiene que sorprender a nadie. Sabemos que una prioridad que ha planteado el presidente, y esto está en sintonía también con lo que ha planteado la ciudadanía, es el combate a la delincuencia. Y si el ministro está reconfigurando equipos, está dentro del marco de sus competencias, así que simplemente hay que esperar a conocer en detalle esa decisión.
Bien, ahí ustedes escuchaban parte del gabinete también respaldando la decisión, señalando que no existe acá ningún cuoteo político bajo la manga y de por qué se toma finalmente la decisión que más sorprendió, que fue la de él, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, porque sabemos que la subsecretaría de Prevención del Delito tuvo un paso turbulento. De hecho, parte de la decisión que motivó a los parlamentarios de oposición para interpelar a la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, fue por los dichos de Quintana sobre que los parlamentarios esperaban un librito anillado con el plan de seguridad, pero por la otra parte, Joanet estaba bien evaluado. De hecho, parte de Chile Vamos ha dicho que esto responde a una torpeza política y muchísima molestia en Renovación Nacional, pero donde más ha incomodado, ha molestado esta decisión es evidentemente en Demócratas y Amarillos, donde dicen que el subsecretario Joanet ha generado una buena gestión dentro del gabinete y que por lo mismo esperarían que el ministro Arrau no tome decisiones en base a lo que es un partido político, a sus cercanos al Partido Republicano, sino que tome en consideración todo lo que ha realizado el subsecretario Andrés Joanet al respecto. Se refirió el senador de Demócratas, Matías Walker. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
Lamento profundamente, de ser efectivo, que se le pidió la renuncia al subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, el que estaba haciendo la pega, le daba amplitud, además a la base de apoyo del gobierno.
Por ahora el gobierno no ha emitido ninguna declaración pública, no ha confirmado en sí mismo en un documento la salida de estos dos subsecretarios. Sabemos, y como se los comentábamos hace tan solo instantes, que vino Andrés Joanet hasta el Palacio de la Moneda a conversar directamente con el presidente, porque hubo muchísima sorpresa en esta decisión, al menos por su parte. Ya se han conocido algunos nombres que han ido sonando, por ejemplo el del diputado Enrique Basaletti, también el del actual delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, que es muy cercano al ministro Arrau. Ambos habrían sido contactados para poder encabezar la subsecretaría de Seguridad Pública. Nada confirmado de momento. Tampoco se conoce que el delegado presidencial de Ñuble esté viajando a Santiago. De hecho, son solamente conversaciones tentativas por ahora, mientras que esperamos una confirmación por parte del Palacio de la Moneda, quienes han dicho que esta jornada debiese conocerse entonces ambos nombres de las subsecretarías de Seguridad. Nivaldo, María José.
Hay que ver que, hay que ver varias cosas. Uno, ¿cuál va a ser el destino de Joanet?
Si es que hay destino.
Si es que hay destino, es probable que lo haya. ¿Cuál va a ser el destino de Joanet? ¿Cuáles van a ser los subsecretarios que van a llegar? ¿Qué perfil van a tener? Y si esas designaciones o elecciones van a suponer algún cambio en materia de gestión que sea visible. Eso probablemente esté ahí en el esquema, digamos, del ministro Rau.
Hay temas que tienen que ver con el estilo, según lo que hemos reporteado durante la mañana. El ministro Rau tiene un estilo de hacer las cosas, de hecho muchos tiraban en talla cuando fue el cambio de ministro entre Steiner y Arrau, que ya estaban todos llegando a las 7 de la mañana, algunos se les convocaba a las 7:30, reuniones en algunos casos antes de las 7 de la mañana, y que eso significaba una forma de hacer las cosas que es típica de Martín Arrau. Eso no habría sido tan bien recibido por algunos equipos, y apenas él llegó había dejado de entrever que estaba todo el equipo en evaluación. En esa línea se le habría básicamente también entregado a él una misión de tener que entregar un informe detallado sobre las cosas que estaban ocurriendo en el ministerio y cuáles eran los factores a cambiar. Y a juicio de el ministro, en el informe que le entrega al presidente o el balance que le entrega al presidente, habla de que efectivamente el problema de seguridad en el periodo de instalación no respondía solamente a la ministra. Un equipo que funciona con tres, que en este caso es el subsecretario Joanet, la subsecretaria Quintana y la exministra Steiner, no estaba funcionando ni en velocidad, ni en gestión, ni en agenda legislativa, con declaraciones más o menos. Probablemente el subsecretario Joanet fue el que menos problemas generó. Pero claramente el problema de seguridad como tal no podía responder solamente a Trinidad Steiner. Si el equipo de seguridad es mucho más amplio, no puede ser solamente el ministro o ministra del cargo el que asuma todas las responsabilidades por lo que no se hizo, lo que se hizo lento. Bueno, hay muchos nombres que están sobre la mesa, gente que trabaja en otros ministerios, se podría decir que hay gente incluso republicana, hay nombres que está promoviendo Chile Vamos, pero que por otros sectores estarían no tan bien recibidos, como el de Juan Francisco Galli, por ejemplo. Claro. Que por ende estaría un poco, es un nombre que se quiso implementar y fue bajado rápidamente por algunos sectores. Hay que ver. Francisca, tú nos dices que esto debería conocerse durante hoy, pero hay otras fuentes que dicen que debería conocerse a más tardar mañana en la mañana. Apuntan más mañana en la mañana que hoy en la tarde. ¿Qué se sabe?
Lo que nos han transmitido desde el segundo piso al menos es que es una decisión que a más tardar exactamente debiese conocerse mañana en la mañana, pero el ministro Arrau dijo en su llegada al Congreso Nacional que espera que el día de hoy se den a conocer estos nombres. De hecho, se hablaba mucho de que una sola persona ocupara ambas subsecretarías, pero eso por ley no se puede, por lo tanto debiesen ser ya dos los elegidos en este cargo. De hecho, lo mencionabas tú, Majo, Juan Francisco Galli, era uno de los nombres que de hecho han propuesto estos sectores de Chile Vamos, lo hicieron en su momento cuando hubo este cambio en el Ministerio de Seguridad, pero desde el segundo piso lo han descartado de momento. Sabemos que está en tratativas el delegado presidencial de Ñuble, quien debiese responder durante el día, pero que a quien tampoco le ha llegado un mensaje como tal de que viaje en estos momentos a Santiago, por lo tanto, debiese ser entre hoy y ya mañana más tardar que se den estos nombramientos.
Gracias, Francisca.
Muy buenas tardes.
Bueno, y posturas contrarias se manifestaron parlamentarios de la Araucanía luego que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitara las renuncias de ambos subsecretarios. En el oficialismo señalaron que la región no admite más dobles discursos. En la oposición han valorado el golpe de timón, aunque indicaron que la salida de Andrés Joanet respondería a una decisión política y no técnica. Tiene más detalles Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Una decisión que se tomó previo a que el ministro Martín Arrau exponga ante el Congreso Nacional su plan de seguridad. Parlamentarios de la Araucanía se refirieron a esta decisión y gran parte de los legisladores valoró el golpe de timón del secretario de Estado tras solicitar las renuncias a los ahora ex subsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Joanet. El exdelegado presidencial y ahora diputado del PPD, José Montalva, lamentó, eso sí, la salida de Joanet, porque según explicó, es una persona que maneja la materia. Según dijo, es una lástima la decisión del ministro y que respondería a un criterio político y no técnico.
Y creo que es una lástima porque se parte de nuevo y me da la impresión que las razones por sacar a Andrés Joanet son más políticas que técnicas. Y eso es lamentable porque justo lo que se quería con el Ministerio de Seguridad era generar gente técnica.
Una posición distinta manifestó la compañera de partido de Montalva, la diputada Andrea Parra, tras afirmar que Andrés Joanet se dedicó a las reuniones protocolares y Quintana dijo tuvo una serie de errores.
La verdad es que más bien aplaudimos ese golpe de timón y depositamos algo de esperanza en la labor del ministro Arrau y que ahora sí tengamos un plan, que ahora sí podamos saber qué es lo que va a pasar en la Araucanía con las medidas de control.
El diputado de Bópoli, Tomás Cast, indicó que el diseño del ministro Arrau es para corregir el rumbo de la seguridad y que la Araucanía no admite más dobles discursos.
Respaldamos este diseño si es que el objetivo del ministro Arrau es robustecer la gestión y corregir el rumbo de la seguridad. Una tarea que a nivel nacional y muy especialmente en la Araucanía no admite más dobles discursos.
Con todos los parlamentarios de la Araucanía esperan que la decisión del ministro Martín Arrau también se refleje en la región, esperando un plan de seguridad claro para la zona y también el despliegue de los futuros subsecretarios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y una ronda de presentaciones ante el Congreso realiza el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con el objetivo de exponer los principales lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Tiene más detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, en medio de toda esta polémica por la salida de los subsecretarios, el ministro de Seguridad Martín Arrau llegó hasta el Congreso Nacional, donde tiene diferentes actividades durante esta jornada. Comenzó esta mañana en la Comisión de Seguridad del Senado para continuar con el estudio del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, una iniciativa que, recordemos, está destinada a establecer un sistema integrado para la gestión de emergencias de seguridad pública, fortaleciendo de esta forma la coordinación entre los organismos vinculados a la respuesta ante emergencias. La propuesta justamente busca mejorar la interoperabilidad institucional, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y avanzar gradualmente hacia un sistema unificado de atención ciudadana. La discusión de esta mañana se inició con intervenciones de los parlamentarios, quienes coincidieron en la necesidad de aprovechar mejor las herramientas tecnológicas disponibles para fortalecer las respuestas ante emergencias. El senador independiente Karim Bianchi, presidente de esta comisión, advirtió que el proyecto debe adaptarse a las formas actuales de comunicación.
Por tanto, es bueno generar este número único, pero también generar la alternativa en paralelo a lo que tendría que ser alguna aplicación, que es los métodos que se usan hoy.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su intervención en esta comisión, señaló que el Ejecutivo está buscando avanzar en mecanismos que permitan acceder oportunamente a la geolocalización de los teléfonos cuando se activa una emergencia. Explicó que actualmente algunas compañías colaboran de manera rápida y permanente con las autoridades, mientras que otras presentan dificultades o retrasos en la entrega de información. Asimismo, planteó que el sistema podría evolucionar desde la atención telefónica hacia plataformas digitales o aplicaciones móviles capaces de compartir información relevante durante una emergencia.
Pero ya sea llamada de teléfono a esta plataforma, a este número, o el día de mañana ojalá de una aplicación, que efectivamente en el caso de se pueda efectivamente tener acceso, registrar datos, en fin.
Uno de los principales énfasis del Ejecutivo en esta discusión fue que el número único de emergencias debe entenderse como una meta de largo plazo que solo podrá implementarse una vez consolidados los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones. Y en paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, continuará su ronda de presentaciones ante el Congreso. De hecho, a las 15 horas se espera que realice una presentación ante el Senado en una sesión especial destinada a analizar el estado de la seguridad en el país, algo que por supuesto genera expectativas por el objetivo de que finalmente se muestre, ¿no?, un plan de seguridad mucho más concreto por parte de la moneda.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bien, seguimos ahora y le contamos que totalmente destruida por un incendio resultó una casa habitación, esto en la comuna de Antuco, hecho ocurrido hace pocos minutos. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
Con daños totales y afortunadamente sin persona lesionada, resultó hace pocos minutos una casa habitación en el sector de Antuco, Villa Las Rosas, pasaje Los Aromos. Bomberos llegó al lugar cuando la casa ya ardía a libre combustión, según se indicó, por circunstancias que se están investigando en este lugar, reiteramos, sector cordillerano de Antuco, donde una casa habitación resultó totalmente siniestrada por un incendio cuyas causas se investigan. En el lugar trabajaron bomberos de Antuco y también carabineros que adoptan el procedimiento respectivo para iniciar junto a los bomberos las investigaciones de este incendio que destruyó totalmente una vivienda en el sector de Villa Las Rosas, en el pasaje Los Aromos, en la comuna de Antuco. Bio Bio, la radio.
Ok,
que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en Puerto Montt se entregaron detalles de la operación Guaraní que desbarató un grupo internacional dedicado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tres regiones del país. Hay una decena de detenidos, tres de ellos en prisión preventiva. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
Mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años eran las víctimas de esta red de explotación sexual que estaba operando en Castro, en Puerto Montt, en Santiago y también en Viña del Mar. De acuerdo a lo que se ha detallado durante esta jornada desde la Policía de Investigaciones, particularmente desde la Brigada de Robos, equipo que indagó esta célula transnacional que estaba operando dedicada a este delito, todo inició luego de denuncias producto de robos, principalmente a personas extranjeras. Esa línea investigativa la que se fue desarrollando y terminó por acreditar 10 meses de operaciones delictuales, incluso con empresas de fachada con las cuales se pretendía blanquear las ganancias ilegales. De acuerdo a lo que se ha detallado también desde la Fiscalía, las víctimas mujeres que eran traídas desde Paraguay para ejercer el comercio sexual eran coercionadas, amenazadas y también víctimas de cobros irregulares de multas al interior de las casas en las que irregularmente se ofrecía comercio sexual tanto en la zona central del país como en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y dos trabajadoras del estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero fueron formalizadas este martes en el juzgado de garantía de Los Ángeles en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción judicial. Junto a ellas también fue formalizado un interno que actualmente permanece en prisión en la cárcel de alta seguridad en Santiago por delitos de la misma causa. Tiene más detalles Maricel Venegas de Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Corresponden a una abogada y a la secretaria del estudio jurídico de Cortés y Romero, quienes son investigadas por el Ministerio Público por el delito de acceso malicioso a información reservada mediante el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova presentó diversos antecedentes para acreditar que ambas mujeres habrían ingresado en al menos 50 ocasiones al sistema informático de la Defensoría Penal utilizando la clave del ex defensor penal público Patricio Gutiérrez. Cabe recordar que habría entregado Patricio Gutiérrez su clave de acceso a su cónyuge, la abogada Susana Cortés, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano en Concepción. En el caso de las dos ex empleadas del estudio jurídico, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa, petición que fue acogida por el tribunal. Respecto del imputado Moisés Bastardo Bastardo, la magistrada Claudia Aguilera resolvió mantener su situación cautelar considerando que actualmente permanece recluido en el penal de alta seguridad en la comuna de Santiago.
Respecto de ellas, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones respecto de los coimputados. En el mismo sentido, se efectuó una formalización respecto de don Moisés Bastardo por el delito de tráfico de armas, respecto del cual solamente se solicitó la medida cautelar de prohibición de comunicaciones con los coimputados, ya que él se encuentra en carácter de condenado cumpliendo condena.
Tras la resolución judicial, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los tres imputados manifestaron su conformidad con las medidas cautelares decretadas por el tribunal. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Y en Curicó se desarrolla el juicio oral contra los padres acusados de causar la muerte de su hija de 6 meses. La pareja intentó presentar el caso como una patología de niña de cristal. Tiene más detalles Luis Cabello, de Radio Bío Bío en Curicó.
Este martes continúa el juicio oral en contra de los padres de la pequeña Emita de 6 meses de vida,
la cual murió a consecuencia de los malos tratos que habría aplicado la pareja en contra de la lactante y que dejó de existir en el Hospital Provincial de Curicó cuando los médicos trataban de reanimarla tras los reiterados amarreos que habrían aplicado ambos. Emita murió en el año 2024 a causa de lesiones en la cabeza que, según lo argumentaron sus papás, podrían corresponder a la enfermedad llamada huesito de cristal, pero que finalmente se descubrió, se trataba de heridas atribuibles a terceros de carácter homicida. Por esto es que los padres Paloma Millaray Cubillo Arregada, 21 años, y Edgardo Ignacio Loaiza González, 29, en su momento fueron detenidos por la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones tras constatarse que el arribo de la menor al Hospital de Curicó no era la primera ocasión en que requería atención de urgencia, ya que en oportunidades anteriores había sido llevada por otra fractura en una piernecita, y no solo eso, en meses anteriores la bebé había sido también llevada y atendida en un SAR de la comuna, y en cuatro ocasiones lo hicieron como atención de salud en un centro privado. Es más, la pareja, con el argumento de que la niña padecía una supuesta afección llamada niño de cristal, organizaba eventos solidarios a su favor con el ánimo de desviar la atención y ocultar así los malos tratos que recibía al interior del hogar. Se espera que en este caso, dice la familia de la niña fallecida, se haga justicia en toda esta situación. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Bien, continuamos con más informaciones. 13 horas con 36 minutos y poco más de 5 meses de plazo extra otorgó la justicia para la preparación del juicio oral en la causa derivada de la investigación por fraude en el municipio de Puerto Montt. Tiene más detalles Cristian Valdebenito desde la capital regional de Los Lagos.
El 23 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, debería realizarse la audiencia de preparación de juicio oral contra los acusados, el ex alcalde Gerboy Paredes, el ex administrador Carlos Soto, el ex jefe subrogante del DAEM, Albán Mancilla, además de los ex funcionarios de la Casa Edilicia, Alicia Hernández, Esteban Oyarzo, Roberto Oyarzo y Cristian González, junto a Carlos Parrao, quien fue representante zonal de la empresa Siglo Verde y Cosemar, firmas con convenios vigentes en el consistorio. Los delitos perseguidos por el Ministerio Público son incremento patrimonial e injustificado de funcionario público, soborno, cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. La argumentación a la que adhirieron todos los defensores la realizó el abogado Ernesto Ardiles, quien acusó no haber sido notificado correctamente, agregando que la llegada de nuevos juristas requiere tiempo para revisar la carpeta investigativa, ya que además, en su caso, no alcanzó a revisar los archivos.
Nosotros solicitaríamos una nueva fecha para poder ejercer todos los derechos de mi representado, don Cristian González. Y además, por una razón formal, yo no fui notificado de esta audiencia. Por una extraña razón, no fue notificada la audiencia. Obviamente me enteré por la prensa.
A la argumentación se sumaron todas las defensas de los acusados sin reproches por parte del Ministerio Público o los querellantes, razón por la cual la magistrada terminó por reprogramar la preparación de juicio oral contra los 8 acusados que arriesgan penas que llegan, en el caso del exalcalde Gerboy Paredes, a los 14 años más millonarias multas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a establecer contacto ahora con el Congreso Nacional. Habla la ministra de Educación, pues se debate la ley, el proyecto de escuelas protegidas. Establecemos contacto, vamos de inmediato.
Esa quizás es una de las medidas o de los cambios más importantes que se incorporó en el Senado y que creo yo también responde a dudas legítimas que se habían dado sobre esta materia. Pero lo importante es que acá de nuevo no se modifica lo que es la esencia de esta iniciativa, se están entregando las herramientas que era necesario entregar a los colegios para poder disuadir la comisión de delitos en el espacio escolar, así como también hechos violentos que hoy día están dando intranquilidad a las familias y que con este proyecto nosotros pretendemos poder revertir. En esta ley no se regula la expulsión de estudiantes, lo que se hace es que la interrupción de clases por parte de estudiantes que, o los actos perpetrados por estudiantes que tengan como objetivo, como consecuencia, la interrupción de clases, vayan a ser una falta grave a la convivencia, pero no es que se regule más allá de ese aspecto. Así que en definitiva tenemos una iniciativa, estamos conformes, quiero de nuevo dar las gracias a quienes están acá, pero también a parlamentarios de otros partidos que también colaboraron para poder sacar adelante esta iniciativa. Creo yo que se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia, los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo. Muchas gracias.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, en el marco del despacho de la Cámara de Diputadas y Diputados de este importante proyecto de ley, finalmente no fue a comisión mixta, fue ratificado por la sala en 4 votaciones, hubo solicitudes de votación separada y, ojo, 3 reservas de constitucionalidad por parte de parlamentarios opositores, entonces despachado desde la Cámara Baja en tercer trámite constitucional el proyecto denominado Escuelas Protegidas. Desde el Congreso Nacional, Pío Pío, la radio.
Bien, continuamos con otras informaciones. En la región de Los Lagos, el 41% de los niños y adolescentes bajo protección del Estado continúa viviendo en residencias, mientras 16 lactantes esperan con urgencia una familia de acogida en la provincia de Osorno. Tiene más detalles Camila Báez, desde Radio Bío Bío, en esa zona.
Actualmente en la región de Los Lagos existen 591 niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo. De ellos, 348, equivalente al 58,9%, viven con familias de acogida, mientras que los otros 243, es decir, el 41,1%, permanecen en residencias de protección. El director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Los Lagos, Javier Romero, explicó que el objetivo es reducir la institucionalización de niños y priorizar el cuidado temporal en entornos familiares. La situación más crítica se concentra en niños pequeños. Según detalló el organismo, actualmente existen 33 lactantes de entre 0 y 3 años esperando una familia de acogida en la región, de los cuales 16 corresponden a la provincia de Osorno.
Y necesitamos nosotros familias para los niños que están en la residencia, pero sobre todo para estos bebés que son de 0 a 3 años, porque la idea es que ellos pueden desarrollarse en un entorno familiar. Lo ideal es que siempre un niño esté en familia de acogida, mucho más que una residencia, debido a que la familia de acogida le permite desarrollarse en familia.
Desde el servicio explicaron que las familias de acogida entregan cuidado transitorio a niños separados de sus familias por orden judicial debido a vulneraciones graves de derechos, mientras se define si retornan con su familia de origen o ingresan a procesos de adopción. En la provincia de Osorno operan actualmente 3 programas familia de acogida especializada y una unidad estatal de acogimiento familiar. Además, cerca de 100 niños viven hoy con familias de acogida, mientras cerca de 80 continúan en residencias de protección. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Consorcio, del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y Hacienda solicitará al Congreso 6.200 millones de dólares adicionales en emisión de deuda, argumentando mayores necesidades de financiamiento y deudas pendientes del gobierno pasado, una cifra que podría empujar la deuda pública muy cerca del 45% del PIB este año. Tiene todos los detalles Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mucha atención con la siguiente información porque esto
esto podría cambiar el curso de la discusión de la mega reforma en el Congreso. La sobreestimación de los ingresos y la subestimación del gasto en la ley de presupuesto para el año 2026 llevaron a un déficit fiscal mucho mayor al proyectado en la ley. De hecho, es un salto gigantesco de un 1,5% a un 2,4% proyectado hacia fines de este año. Una cifra que incluso podría haber sido mayor, dice el Ejecutivo, pero que gracias a ciertas medidas de contención que se han ido tomando, se ha podido mitigar esta alza. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló esta mañana ante el Congreso que esa necesidad adicional, digamos, de financiamiento se va a solicitar vía un proyecto de ley que va a pedir aumentar la deuda en 4.700 millones de dólares. Pero adicionalmente, dijo el jefe de la billetera, y gracias a los antecedentes que logró recabar el Comité Estratégico de Auditoría, se descubrió también que hay compromisos de pago pendientes o derechamente que fueron congelados en la administración pasada. Escuchemos.
Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos continuando postergando exigencias y pagos que se deben pagar, porque son proveedores del Estado impago, muchos de ellos pymes.
Entonces, recapitulando, adicional a esos 4.700 millones de dólares se suma la deuda con proveedores del Estado que señala el ministro por un aproximado de 1.500 millones de dólares, lo que da como un total 6.200 millones de dólares, que es la solicitud de emisión de deuda que se va a presentar a través de un proyecto de ley que va a ingresar mañana al Congreso con suma urgencia. Pero ojo, dada la actual situación de estrechez fiscal en nuestro país, de aprobarse esta iniciativa, la deuda pública máxima para este año subiría a 24.200 millones de dólares, que llegaría a estar entonces entre el 44,6% y el 44,8% del Producto Interno Bruto al cierre de este 2026. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto y académico de la Universidad de los Andes, señaló que es casi inevitable que se supere esta meta del 45%, al menos en esta administración, ya alertó también, mucha atención con esto, sobre los impactos en la deuda de aprobarse la mega reforma del gobierno.
Va a ser inevitable traspasar el límite del 45%. La situación con el proyecto de reconstrucción, evidentemente, en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento, que podría llegar incluso al 50% de deuda entre 2030 y 2031.
Superar el 50%, dice el ExDiPres, esto ya más en el largo plazo, una situación extremadamente compleja si consideramos que el informe financiero de la mega reforma del Ejecutivo tampoco considera esta mayor solicitud de deuda. A propósito de esto, también esta mañana en la Comisión de Hacienda del Senado, el director de presupuesto, José Pablo Gómez, expuso nuevamente el informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año. Reconoció que este año 2026 el crecimiento va a ser menor a lo que se había proyectado, asociado a un PIB minero que también fue subestimado en los informes previos, informes de la administración del expresidente Gabriel Boric, aún cuando sabemos, cierto, el precio del cobre también supera con creces todas las expectativas anteriores. ¿Qué tiene que ver este informe en la discusión actual? Recordemos que el debate político que se gestó la semana pasada tenía que ver con que Hacienda, el ministro Quirós, dice que es una proyección errada de la deuda futura la que se hace en los informes de la administración anterior, una diferencia realmente sustantiva de alrededor de 10.000 millones de dólares. Todos estos errores y estas diferencias en las proyecciones son detectados en medio de una discusión legislativa, cierto, de alto calibre y que podrían cambiar el rumbo de este debate en el Congreso. Estamos hablando del proyecto de reconstrucción nacional. Hoy, senadores de oposición, en medio de esta presentación del informe, emplazaron al director de presupuesto a que respondiera si como consecuencia de la reforma tributaria se va a seguir aumentando o no la deuda pública hacia adelante, a lo que el DIPRES respondió que en este informe de finanzas públicas no se consideran estos temas ni tampoco la solicitud de emitir más deuda para el año 2026. El senador republicano Rodolfo Carter tildó de desparpajo los emplazamientos de sus pares.
Eso ya eran autoridades nacionales y extranjeras. Y hoy día se tiene la tupé, el desparpajo de venir a pontificar. Podemos tener diferencias, sí, pero no podemos tener este nivel de desparpajo. Hoy día hemos descubierto que probablemente son los más radicales en la austeridad fiscal.
Las declaraciones del senador responden a lo que hemos estado comentando con anterioridad, que tiene que ver con la falta de autocrítica de la oposición respecto de que finalmente todo este estrés y estas nuevas cifras que se conocen en torno a las finanzas públicas responden también a la herencia de un gobierno anterior. Lo decíamos, esta discusión se va a dar a partir de mañana en el Congreso. Probablemente estos emplazamientos también saldrán a la luz en la discusión de la mega reforma y el ministro Jorge Quirós tendrá que responder, digamos, más detalladamente a la pregunta que le hace la oposición respecto a por qué, digamos, esta mayor solicitud de emisión de deuda, 6.200 millones de dólares, no se anunció por parte del presidente José Antonio Kast ayer en la cuenta pública, María José Nival.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Y el Sindicato de Patrones de Pesca Industrial pidió al Congreso modificar las cuotas y retomar la pesca con arrastre en la jibia frente a la crisis de empleo en la región del Biobío. Advirtieron que no se está extrayendo toda la cuota y la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur le bajará a Chile la captura. Tiene más detalles Pola Arturo de Radio Biobío en Concepción.
La discusión en el Biobío por la captura de jibia frente a la escasez del jurel y la baja empleabilidad en la región, por lo que piden que vuelva la pesca con arrastre de media agua para capturar toda la cuota de jibia. Los trabajadores sostienen que los niveles de captura registrados en los últimos años muestran que alrededor de 100.000 toneladas disponibles no han sido utilizadas por los artesanales. Juan González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca Industrial del Biobío, explicó de que hoy 120.000 toneladas quedan en el agua, lo que culpa a la legislación actual.
Que por el gustito de unos dirigentes, ya que generan una ley que nace desde sus vientres más que de la inteligencia, estamos en una condición en donde estamos perdiendo una tremenda oportunidad.
La jibia forma parte de las pesquerías administradas por la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. A Chile se le da la cuota de extracción promedio de los últimos años, por lo que rebajarán la captura disponible, beneficiando a embarcaciones chinas.
¿De qué manera nos perjudica como Estado? Esta pesquería, este recurso va a ser regulado por la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur en un par de años más. Y la cuota que va a ser asignada a nuestro país, a nuestro Estado, a Chile, va a obedecer al promedio que hemos tenido nosotros de extracción durante los últimos 3 años. Y eso es dramático.
Entre los debates de cómo reactivar la economía en la zona, la Cámara de la Producción y el Comercio respaldó la solicitud del gremio industrial. Su presidente Álvaro Ananías señaló, era de todo sentido común aprovechar el recurso.
Yo creo que hay una cosa de sentido común en esto. Si los pescadores artesanales no están pudiendo capturar la jibia que tienen asignada, y la jibia que tienen asignada hoy día, la verdad, está siendo capturada fuera de las 200 millas de Chile por embarcaciones chinas, yo diría que mejor que la capturen la industria chilena para que den empleo en Chile y genere beneficio en Chile. Yo creo que en eso no hay que perderse.
El cambio en la legislación lo piden en un tiempo de 2 años para superar la crisis y aumentar los niveles de captura y no ser castigados en la cuota por organizaciones internacionales.
Apicultores de 11 comunas de la Araucanía exportaron 6,9 toneladas de miel a Alemania. Tiene más detalles Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
La operación comercial involucró a 35 productores de la provincia de Malleco y Cautín, vinculados al programa Alianzas Productivas del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP y al poder comprador Natural Bee, quienes concretaron la exportación de 6,9 toneladas de miel con destino a Alemania. Carlos Sepúlveda, jefe zonal sur de Natural Bee, precisó que la miel producida cumple con altos estándares de calidad y trazabilidad.
Y esto hace que permita su comercialización con mercados internacionales, en especial el mercado más exigente que el alemán. El comprador final de esta exportación es la empresa alemana Schütte, especializada en la comercialización de miel en Europa.
La directora regional subrogante del INDAP Araucanía, Ingrid Sid, destacó que esta experiencia demuestra el potencial de la agricultura familiar campesina para acceder a mercados exigentes cuando existe trabajo asociativo.
Estamos fortaleciendo la competitividad, agregando valor a la producción regional y abriendo nuevos mercados para la agricultura familiar campesina de la Araucanía. En estos momentos nuestros agricultores lograron entregar 6,9 toneladas de miel para la exportación y estas mieles se fueron a la Unión Europea, puntualmente a Alemania.
Los apicultores que exportaron corresponden a las comunas de Angol y Victoria en la provincia de Malleco, además de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Cunco, Loncoche, Gorbea, además de Pitrufquén, Pucón, Villarrica y Nueva Imperial, de la provincia de Cautín. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Consorcio, del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y mientras las víctimas de atentados en la macrozona sur señalaron que se sienten abandonados por el gobierno, comunidades mapuches se declararon en alerta ante los anuncios del presidente de la República respecto de modificar la ley indígena. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El presidente de la República, José Antonio Kast, en su primera cuenta pública, habló de seguridad para la Araucanía y de modificar la ley indígena para que las tierras se puedan arrendar o hipotecar. Como no dijo nada de las víctimas y de una eventual reparación, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural dijo que siguen abandonados. Su presidente, Alejo Aprais, señaló que este gobierno tenía un compromiso de campaña, el cual todavía no se cumple.
Nos damos cuenta una vez más que las víctimas del terrorismo en la Araucanía somos invisibles para todos los gobiernos. Creíamos y estábamos esperanzados de que el presidente de la República informara referente a los avances que ha tenido la ley de reparación a víctimas del terrorismo.
Sobre la propuesta del Ejecutivo, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, indicó que es el camino correcto, porque la ley indígena no sirve y contribuye a la división en las regiones del sur del país.
Sin duda que faltan algunas cosas, como la compensación económica, pero para poder llegar a eso tenemos que comenzar con algo. No necesitamos más una ley indígena que solamente trajo pobreza y separación al mundo rural. Lo que anunció el presidente de la República es el camino correcto.
Distintos dirigentes de comunidades señalaron que el gobierno está respondiendo y actuando de acuerdo con los intereses de determinados grupos económicos que siempre se han querido quedar con las tierras mapuches. Danco Marimán, del Tragún de Comunidades de Temuco, señaló que la reforma que propone el gobierno es la manera que tienen para seguir con el despojo y afectar la cultura mapuche.
Este nuevo intento, esta nueva arremetida de volver a abrir las tierras mapuches al mercado, para entre comillas libre mercado, es un nuevo intento de llevar adelante políticas asimilacionistas, negacionistas, que niegan los derechos del pueblo mapuche. Porque no se trata de que una persona se va a beneficiar al arrendar una hectárea, es la penetración de los intereses económicos sobre la tierra mapuche.
Mientras las víctimas esperan que el gobierno cumpla sus compromisos y se compense a los afectados por los atentados, las comunidades mapuches se declararon en alerta y anunciaron que rechazarán las propuestas para modificar la ley indígena. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y Osorno quedaría sin su esperado proyecto de electromovilidad que transformaría la forma de traslado de la comuna. Tiene más detalles de esto Eduardo Palacios.
En una ciudad con cerca de 170.000 habitantes, su parque automotriz, de acuerdo a estimaciones de la Dirección de Tránsito Municipal, supera los 55.000 vehículos en una configuración vial sin mayores modificaciones. Resultado de esto, altísima congestión y medidas de apoyo que en horario punta matinal otorgan 60 minutos de flujo exclusivo desde el sector poniente al centro de esta ciudad, con tránsito solo en ese espacio de cerca de 3.900 vehículos y en la contraparte vespertina un embotellamiento por el colapso de las vías. Con este escenario se promovió incentivar el transporte público con un proyecto que tenía una flota superior a las 160 máquinas con más de 100 buses eléctricos y el resto vehículos diésel de alto estándar, además de nuevos recorridos y cobertura para sectores que históricamente tienen problemas de locomoción. Ello instaló una expectativa en la comuna que hoy tambalea luego que el actual CRM de Transporte, Rodrigo Becker, esgrime la contracción presupuestaria condicionando su avance y al ser preguntado sobre la posible suspensión del proyecto, no lo descarta.
No lo puedo asegurar porque por algo también salió con observaciones de Contraloría y por otro lado también tenemos que revisar todos los proyectos que están en cartera debido justamente a la estrechez fiscal. Hay varios temas, principalmente es justamente el alto costo que tiene este proyecto para nosotros como ministerio. Y bueno, hay una inversión no menor que hay que tomar en consideración.
Su antecesor, la administración del expresidente Gabriel Boric, Pablo Yos, acusa un contrasentido en un proyecto visado por Contraloría que da visto bueno solo con financiamiento asegurado y más aún la justificación en materia de costos.
Justificando, digamos, la modificación de los precios del combustible, entre otras cosas, yo creo que tiene un contrasentido, puesto que la electromovilidad justamente busca dejar de depender del combustible como medio, digamos, para poder mover los vehículos y particularmente eso no necesita, digamos, contar con un sistema de transporte público que responda a las necesidades de las personas.
El proyecto de electromovilidad para Osorno también remarcaba una rentabilidad social que invitaba a dejar el vehículo en casa, ofrecer comodidad el cumplimiento de transporte y mantener la rebaja de costo de pasajes de estudiantes y adultos mayores, lo que ahora queda en compás de espera. En Osorno, Bio Bio, la radio.